Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Pero de nada te vale. Soy tuyo porque lo dicta un papel. Mi vida la controlan las leyes, pero en mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. Me tienes, pero de nada te vale. Soy tuyo porque lo dicta un papel.
Los hermanos Martínez Gil fue un dúo compuesto por Carlos y Pablo, dos músicos y compositores mexicanos nacidos en Misantla, Veracruz. Fueron socios fundadores de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Escuchamos con ellos la canción Mar y Cielo.
Tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Y el cielo se ven igual de azul, y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar.
En 2016, 102 mujeres de la región padecían cáncer cérvico-uterino. No fluyen las cosas conforme a lo planeado en el equipo Real Olmeca Sport, afirma presidente de la directiva. Las redes sociales popularizan el robo de identidad, advierte experto de la UDG. En 3 meses más inician las capacitaciones digitales para impulsar el emprendurismo en las regiones de Jalisco. El sonido de su sonaja se sincroniza con el zapateo de sus pies y los pasos que ejecuta al ritmo de las notas musicales emanadas de un violín o un tambor. Raúl Martínez Curiel es danzante y en la sección El Perfil nos platicará su historia.
Thank you.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para este martes, martes 20 de marzo del año 2018. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales, Diego León y hoy en el control operativo nuestro compañero Lino López. Comenzamos con los detalles de la información. En 2016, 102 mujeres en la región padecían cáncer cervicouterino. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. El cáncer cervicouterino es el segundo tipo de cáncer más frecuente en las mujeres de las regiones menos desarrolladas. Se estima que en 2012 hubo unos 445 mil casos nuevos. Es además una enfermedad que diagnostican con frecuencia en las comunidades indígenas, así lo detalla Blanca Estela Núñez, encargada del programa de cáncer de la mujer en la región sanitaria 1 Norte.
Sí tenemos algunos casos aquí en la zona. Desgraciadamente, donde más se nos dan estos casos son en la zona indígena, que tenemos un poquito más, debido a que hay comunidades lejanas y no tienen el acceso a poder irse a hacer una detección para poder saber cómo se encuentra, ¿verdad? Se la van a hacer hasta que ya se sienten mal o traen algún problemita.
El cáncer de cervix, también conocido como cáncer de cuello de la matriz, es un tumor maligno que afecta más a mujeres mayores de 30 años. En etapa temprana suele ser asintomático y cuando se convierte en un cáncer invasivo verdadero, presenta características como sangrado o secreción vaginal. Las estadísticas regionales indican que con 30 casos, Bolaños se posicionó como el municipio con mayor incidencia en 2017.
En la región, en el año 2016 tuvimos un total de 102 pacientes con displasias. Displasias quiere decir que no sea precisamente un cáncer ya invasor, sino que es un comienzo de un cáncer. Nosotros lo manejamos lo que es un NIC1, que es un cáncer, una displasia leve. Sí, que ya se ve ahí alguna lesioncita que trae la paciente en sus cervix. Cuando está al inicio de su cáncer, no es visible, pero ya cuando empiezan con un NIC1 y el NIC2, entonces ya es más visible. El colposcopista, el doctor ginecólogo, la revisa y con la simple revisión a veces se da cuenta de que esa paciente ya trae aquí un detallito.
Datos de la Organización Mundial de la Salud indican que este padecimiento es el cuarto cáncer más frecuente en la mujer. Calculan además que en 2012 hubo 530 mil nuevos casos en el mundo, lo que representa el 7.5% de la mortalidad femenina por cáncer. La encargada del programa de cáncer de la mujer en esta región comenta cuáles son las estadísticas que han presentado el resto de los municipios.
Mira, aquí en el lugar donde menos casos tenemos sería pues Chimaltitán. El año pasado, te estoy dando estadísticas del año pasado, porque son las más relevantes, pues. El año pasado solamente tuvimos dos. En Santa María solamente tuvimos tres y Huejucar tres. Los más relevantes serían Mezquití con 28 y Bolaños con 30. Que son lo que te digo, la parte indígena, ahí, ¿verdad? Aparte también, pues, los usos y costumbres que tienen ellos.
Las pruebas de detección del cáncer cervicouterino se realizan en mujeres que no tienen síntomas y se sienten perfectamente sanas con el fin de detectar lesiones precancerosas o cancerosas. Es importante mencionar que en 2018 se han detectado 9 posibles casos y que en los últimos 2 años no ha habido un fallecimiento en la zona a consecuencia de esta enfermedad. Ana Cristina, estas son las estadísticas que se registran en la región sanitaria 1 Norte y que, bueno, indican que el cáncer cervicouterino es un padecimiento que ha estado ya durante varios años en estas regiones y que, bueno, pues también se ha diagnosticado con mayor frecuencia en las zonas indígenas.
Así es, Lupita, pues aquí lo importante es la detección oportuna, que es una de las cosas en las que tanto énfasis se hace y bueno, los casos que nos presentaban ahí están, pero la atención cuando se detectan, se está hablando además de incidencia en la zona indígena, pues bueno, aquí no sé a qué obedezca exactamente, pero bueno.
Pues ella
los resultados reflejan que es allá donde más se presenta.
Así es, Ana Cristina. La entrevistada comentaba que una de las cuestiones que más influyen para que esto ocurra, bueno, de repente es el acceso a los centros de salud o que las personas no acuden a ellos, y también esta situación que tienen usos y costumbres muy particulares, ¿no? Que de repente también eso es un factor que influye para que en estas zonas se presente, pues, o se diagnostique con mayor frecuencia este tipo de enfermedad.
Pues podría estar más relacionado con eso, ¿no? Con los usos y costumbres, porque, bueno, el hecho de que haya o no centros de salud o una atención oportuna, pues más bien tiene que ver con la detección, pero no con las causas que pueden propiciar que esto se presente.
Sí, no, definitivamente, ¿verdad? Es con la detección.
Ajá. Así es, Lupita. Pues bueno, te agradezco mucho los detalles de la información. Entonces, ¿ninguna muerte?
En los últimos 2 años, uh-huh, y de acuerdo a las estadísticas que ellos presentan y que nos comparten, no se ha tenido ningún fallecimiento a causa de esta enfermedad.
Excelente, pues eso es muy bueno, ¿no? Y nos ayuda a confirmar esto que se dice, en la mayoría de los casos, la detección oportuna puede ayudar a salvar vidas.
Así es, Ana Cristina.
Te agradezco la información, vamos a nuestro primer corte, regresamos con más. Al regresar en Señal Informativa, no fluyen las cosas conforme a lo planeado en el equipo Real Olmeca Sport, afirma presidente de la directiva. Y las redes sociales popularizan el robo de identidad, advierte experto de la UDG.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 20 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Martín, Daniel y Claudia. En 1881 muere el médico, filósofo, catedrático y político mexicano Gabino Barreda, defensor de la República durante la invasión estadounidense a México en 1847. Nace el 19 de febrero de 1818. En 1911 nace el diplomático mexicano Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz 1982 por su gran habilidad de negociación para la desnuclearización de América Latina. Es canciller de México durante un año. Muere el 2 de septiembre de 1991. En 1935 nace el cantautor, arreglista, declamador, director de teatro y actor mexicano Óscar Chávez, quien por su actuación en la película Los Caifanes recibe 2 premios Heraldo y La Diosa de Plata. Ha grabado múltiples discos y es reconocido en México y el extranjero como un trovador de la canción popular latinoamericana.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 4 centavos y se vende a 19 pesos con 20 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 64 centavos y se vende a 24 pesos con 6 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les recuerdo nuestros números telefónicos por si desean comunicarse para hacer un comentario, alguna sugerencia, o bien, ¿por qué no?, para mandar algún saludo a personas que nos estén escuchando. 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Y bueno, saludamos a la gente de Santa María de los Ángeles. Sabemos que hay varias personas que nos sintonizan por aquellos lugares aquí cerquita. Y pues si hay alguien de otras ciudades, de otros municipios que nos estén escuchando, pues sería muy bueno que nos lo hicieran saber. Por ejemplo, de quien tenemos la certeza es del señor Antonio Márquez y de su mamá, que ellos nos escuchan en Tlaltenango. Así que les hacemos llegar un cordial saludo. Y nos vamos con otros asuntos. No fluyen las cosas conforme a lo planeado con el equipo Real Olmeca Sport. Así lo afirma el presidente de la directiva. Te escuchamos con estos detalles, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. En los últimos meses, el equipo de fútbol Real Olmeca Sport se ha visto en una situación difícil. Tanto directivos como jugadores y patrocinadores se encuentran desmotivados, ya que no han salido las cosas como fueron planeadas, comentó José Luis Carrillo Sandoval, presidente de la mesa directiva del equipo de fútbol Real Olmeca Sport de Colotlán.
Fíjate que pues ha habido de todo. No te voy a decir que todo ha sido avance. Hay cosas que no hemos podido consolidar. La directiva nos reunimos por lo general cada semana, porque cada semana hay asuntos que tratar. Desde jugadores que por alguna razón se ausentan y no participan en los entrenamientos, desde quienes están convocados y de última hora cancelan, desde quienes ya no le encontraron pasión al proyecto y se nos están pues ausentando, así como cosas de carácter financiero que se nos están complicando, ¿verdad?
Carrillo Sandoval agregó que en la región se cuenta con el talento para formar un buen equipo. El inconveniente en este caso es que los jóvenes no se atreven a luchar por sus sueños, y en diversas ocasiones que han traído jugadores de otros municipios, estos no aguantan la presión de estar lejos de su familia.
Hay gente que de pronto entra muy ilusionada y de pronto pues ve que va a hacer pruebas a otros equipos, va a visorías y no lo seleccionan. Y sigue en el equipo y vuelve a ir a visorías y no es seleccionado. Entonces todo eso cuenta, ¿no? Tú sabes que el fútbol, para que llegues a las, como dicen, a las grandes ligas, desgraciadamente no es solo tener talento. Hay otras cosas de por medio con las que choca un jugador. Y que pues esa es una realidad, ¿no? Pero con todo y eso nosotros apostamos a que tarde o temprano va a haber de esta región, de Colotlán, alguien que nos represente en un equipo ya de mayor nivel, un equipo ya en otro nivel de desempeño. A eso le apostamos, pues. Hay talento, pero también hay esa cultura de que no fácilmente me despego de papá y mamá.
El entrevistado añadió que los muchachos se han visto desinteresados y en ocasiones hacen caso omiso a la venta de boletos. Además, la salida de algunos patrocinadores ha hecho que no cuenten con la solidez económica necesaria.
Porque ahorita sí se nos han quedado así como que, no sé si los chavos o los padres de familia, pero las aportaciones que les corresponden no fluyen como debe de fluir. Tal vez tengamos un sistema de cobranza endeble que no sea muy eficaz y que eso haga que no captemos los recursos que se necesitan. Pero reiteradamente le decimos, estamos pagando un entrenador, que cada mes hay que darle su cuota, su salario. Y estamos pagando árbitros, estamos pagando multas, una amonestación, una expulsión, todo nos cuesta, todo nos cuesta.
Por último mencionó, que en lo que él respecta a su cargo, solo lo llevará durante esta temporada, ya que en la próxima le dirá adiós a la presidencia del equipo. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues te agradezco esta información. ¿Quién sabe cuál sea el fondo de todo esto, ¿no? No sé si es parte de nuestras actitudes en la región, de las conductas que vamos siguiendo, o sea, una cuestión como cultural, no sé si es apatía, no sé si es miedo, simplemente
Bueno, pues aquí se ve reflejado, como en muchas otras cosas, que hay proyectos que no prosperan porque no se... Pues a veces no se tiene el resultado con la gente que se tuviera, por ejemplo, al principio, ¿no? Empiezas un proyecto muy entusiasmado y lo vas dejando por mil razones, no quiero decir pretextos, pues, depende de cada situación particular, pero termina con este desánimo y entonces no prosperas. Y había muchas expectativas con relación a este equipo, con este proyecto de fútbol, y parece que no, que como está en este momento, no tiene un buen futuro.
Fíjate, Ana Cristina, que en una entrevista anterior que realicé, igual con el presidente de la asociación del equipo, él se miraba incluso muy motivado y él comentaba que los resultados habían sido buenos. Uh-huh. En aquel entonces estaban estrenando entrenador, ahora aproximadamente como unos 6 meses, y los resultados del anterior entrenador, que incluso acababan de despedir, habían sido buenos. Iban aparentemente en muy buena posición conforme a otros equipos. En aquella ocasión él decía que pues prácticamente los resultados no les importaban mucho por el cambio de entrenador, que probablemente pudiesen bajar, pero estaban estables. Y en esta ocasión pues sí hay como ya un cierto desánime, incluso hasta por él mismo él lo comenta, dice, es que no es lo que se esperaba, no es un tanto difícil, hay cosas que a lo mejor no se prevén con anticipación, por ejemplo el tiempo. Él comentaba que en ocasiones el tiempo es uno de los factores que limita, incluso decía que pues hacen lo posible por reunirse, lo que es todo, pues toda la mesa directiva para planear, para organizar, pero incluso aún así les queda corto el tiempo. Y pues también esta situación que, como bien lo comentas, a veces pues esa cultura de que al principio sí todo nos parece muy bien, pero después ya no somos constantes, no tenemos disciplina, y pues sí llega el punto en que pues ya no es tan redituable como parecía en un principio.
No, y es que en este caso están invirtiendo, hay un desembolso y no se ven buenos resultados, pero sobre todo en cuanto a la actitud.
Por supuesto.
Por lo que deja ver el director.
Sí, incluso él comenta, hemos traído personas...
Perdón, el presidente de la directiva, perdón.
Él comenta, hemos traído talento de otras de otros lugares, de Huejuquilla, de otros municipios, y pues no soportan la presión de estar lejos de su familia, de dedicarse al deporte como tal. Pero incluso lo comenta, algún día saldrá algún jugador que represente y sea de Colotlán y que haga valer este equipo.
¿Sabes qué? Aquí el punto es que hay mucho talento, lo hay. ¿Quién sabe qué es lo que falte para impulsarlos? Esto de estar lejos de la familia, pues hay quienes se vienen a estudiar, por ejemplo, a CUNORTE, a la normal, y salen. Entonces, yo no sé si es el grado de exigencia, de la disciplina que tienen que desarrollar, porque tienen que hacerlo. Entonces, creo que no es una falta de talento. Sigo pensando en el caso de la actitud, pero bueno, eso ya cada quien lo sabe, ¿no? Eso pues, no me toca juzgarlo a mí.
Ya sería de ellos buscar maneras de motivarlos y de...
No, de que la gente aporte la parte que le toca, ¿no?
No, y incluso la propia mesa directiva, de repente, pues el incentivar o de alguna manera buscar la manera de que los muchachos se sientan motivados.
Claro. Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco esta información. Nos vamos a nuestro siguiente corte. Regresamos con más en Señal Informativa Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
¿Provoca cáncer la radiación de los teléfonos móviles? Los posibles efectos cancerígenos de las radiaciones que emiten los teléfonos móviles han generado un largo debate que no parece tener visos de finalizar. Ahora, acaba de conocerse los resultados de un experimento masivo encargado por la FDA, agencia estadounidense encargada de la regulación de los alimentos y los medicamentos. Durante 10 años, los investigadores expusieron a ratas y ratones a los efectos de estas radiaciones, y lo que observaron es que algunas ratas macho desarrollaban tumores en los tejidos cercanos a los oídos y también en algunas partes de su organismo. Pero sorprendentemente, no ocurría lo mismo con las ratas hembras ni con los ratones, con independencia de su sexo. Pero, ¿a qué puede deberse eso? Los investigadores explican que el organismo de una rata macho de 2 años es equivalente al de un humano de 70 años. Eso implicaría que esos tumores podrían deberse a factores relacionados con el envejecimiento. Pero además, hay que tener en cuenta que cada cobaya ha sido sometida a los efectos de radiación durante 9 horas seguidas a lo largo de 2 años. Según los investigadores, la dosis de radiación recibida por los animales es exagerada y muy superior a la que cualquier persona recibiría con el uso diario del móvil. Por si todo esto fuera poco, parece que la incidencia de ratas afectadas tampoco ha sido estadísticamente muy alta. Todos estos factores hacen que los resultados del experimento no sean extrapolables al ser humano, pero probablemente tampoco sirvan para tranquilizar a quienes temen que las radiaciones de los teléfonos puedan ser cancerígenas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cubo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía y por su preferencia. Quiero invitarles a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de la historia de un danzante. Él se llama Raúl Martínez Curiel. Vamos a escuchar lo que nos comparte de su historia de vida.
Al interior de esa casa ubicada en Lomas de la Cruz y sobre la cama están detenidamente acomodadas cada una de las prendas que Raúl utilizará en unos momentos más para vestirse y emprender camino. ¿A dónde irá? No sabemos con exactitud. Puede ser una comunidad o un municipio de esta o cualquier otra región aledaña. 67 años han transcurrido desde que Raúl Martínez Curiel se incorporó al grupo de danzantes que en esa época dirigía la señora María Chicotes. Los recuerdos que tiene de entonces siguen siendo tan agradables como el primer día.
Yo de por sí, viendo la danza me gustaba mucho y me dije, pues voy a entrarle a la danza. Dije a mi padre que en paz descanse. Me dije, papá, me gusta cómo agarran los sones, cómo hacen los pasos. Voy a entrar a la danza. Pues ahí verá, dijo, si quiere. Bueno, pues entré cuando estaba ahí con mi mamá de Chicotes, que le nombraban así. Porque era, estoy encargado un chirión aquí. Y pobre que no hiciera las cosas como ella decía. Le daba unos chirionazos como a un animal. Hágalo bien. Era dura, pero así era ella. Y la respetábamos todos.
¿Le tocó usted algún trancazo?
Sí, cómo no. Sí, fácil. Yo al principio, ¿verdad? No podía agarrar el paso. Pues ándale que al último me equivoqué y un chironazo, vamos. Póngase listo. Agarre la pisada como va, ¿no? Era muy dura, pero muy bonito. Yo me gustó mucho.
El sonido de la sonaja se sincroniza con el zapateo de sus pies y los pasos que ejecuta al ritmo de las notas musicales emanadas de un violín o un tambor. La disciplina que doña María les inculcaba no solo permitió aprenderse las rutinas o conocer los diferentes sones que bailan en cada presentación, también le dio la oportunidad de adentrarse más y más en una actividad que tantas satisfacciones le ha traído.
Desde la edad de 8 años entré a la danza, pues chiquillo, y no, al último me gustó mucho, no, yo no madrugaba a la hora que fuera a la danza. Pero era duro entonces, eran pasos duros, eran muy redoblados. No es fácil agarrar el paso, porque si usted pierde el paso, en una volteada que dé o algo, pierde el paso. Y para agarrar de nuevo el paso, como van los demás, hoy tengo que poner cuidado de cómo lo llevan, porque no es fácil agarrarlo de nuevo. Uno era la víbora, otro que ente agarrara, el borracho, la jabalina, el tecolote. Puros pasos redoblados, pero bien redoblados. Que el último, yo estarbudaba y, ay, ¿cómo se le va a quedar? ¿Y qué sigue de poder? No, mis, para pronto, pues en términos de 2-3 años ya, yo ya quería agarrar hasta la danza, pero no, sí, me gustó mucho. Y hasta la fecha.
Puede que Raúl no conozca con certeza los orígenes de la danza, pero sí sabe que bailar le permite experimentar sensaciones que difícilmente podría explicar. Sin embargo, en la enseñanza encontró la mejor manera de expresarlo.
yo y mi compadre Hans Salas practicábamos la danza con todos. Le enseñamos cómo se bailaban los pasos, le enseñamos los pasos a todos y nosotros fuimos los empresarios. Ya le digo, la danza de Pedrito, él agarró una dancita y nos enseñamos a danzar. Yo y mi compadre andamos adelante de capitanes. Y luego después entró Chuy Ortiz y también nos ensayamos. Luego entró Nicolás, el de Don Lucero Saldaña, y también nos enseñamos.
La pasión que Raúl tiene por la danza va más allá de los roles que desempeña en el grupo. Ha sido capitán, moreno, músico y con el tiempo aprendió a elaborar las diferentes prendas que conforman su ajuar de danzante.
¿Y usted dónde aprendió a hacer los ajuares?
Ah, pues de lo mismo que se ve uno, se hace un gorrito así de varilla. Y se hace la medida con remache, se abren y se hacen los gorritos y luego se hacen las palmitas.
¿Y cuánto tiempo hace un mandilito?
Bueno, como esto se dilata uno mucho porque es Shakira y antejuela. En un mes se hace un par de mandilillos, se batalla.
¿Y el penacho?
El penacho se lleva poquito más.
La sincronía entre los pasos de baile y la música debe ser perfecta. No es una actividad artística sencilla, requiere de constancia, dedicación, esfuerzo y en cierta medida sacrificio, comenta orgulloso Raúl.
Oiga, ¿quién les pone las rutinas de las danzas? Porque bueno, usted se las aprendió y usted se las comparte, pero ¿de dónde se aprendieron? ¿Ustedes inventan rutinas nuevas?
Oh, sí, mire, ha habido ocasiones cuando ve uno otra danza, se le graba uno aquel paso. Y los echa uno, echa los pasos nuevos y ya va aprendiendo entre más. Y hay otra pisada que, ay, estoy viendo la otra pisada, sacaron aquellos que vinieron de Guadalajara o de Torreón o de Fresnillo. Pues lo agarramos ya poco a poquito y ya se va a agarrar otra pisada más. Y así se va aprendiendo. Y luego el son del porque los sones no son iguales ninguno, ni de las danzas de nosotros simplemente. Y esos tienen uno que buscarle de un modo y otro. Hasta con canciones se agarran los pasos.
La danza, sin duda alguna, se convirtió en un modo de vida para él. Tan es así que las cuatro cirugías a las que ha sido sometido por distintos padecimientos o el esfuerzo que implica el trabajo de albañilería, oficio al que se dedica hace más de 60 años, no le ha impedido continuar con esta tradición.
Bailaba uno mucho, desde todo el día hasta las 11 de la noche, a veces hasta las 12, pero a veces bailaba nomás uno hasta las 11, pero a las 4 de la mañana estaba uno listo para empezar de nuevo, y de las 4 de la mañana hasta horas de almuerzo, y después de almuerzo a la peregrinación o algo, a dar un recorrido, como el día de San Nicolás, el día de San Lorenzo, la Virgen, todo eso, así es, pero así era antes mucho, muy duro, y aguantaba uno bien, digo, pues, está uno nuevo, ¿verdad? Pero ya, pues todavía, como dijo uno, todavía aguantamos, pues de fuerza, ¿verdad? Pero sí, ya le digo, todavía aguantamos, pues de aquí a Santiago es lejos, ir bailando y venir trayendo la Virgen también.
El primogénito de Juan Martínez y Soledad Curiel, que vino al mundo un 30 de marzo de 1942, se convierte en albañil por el interés de aprender un oficio para generar un ingreso económico y sustentar los obstáculos que enfrentó cuando sus padres se divorciaron. Esta actividad también le ha permitido cosechar uno que otro éxito.
Dice, nomás empecé a trabajar yo de albañil. Ya había un señor que se llamaba Ramón García. Él me enseñó de albañil. Ah, pero muy buena gente conmigo. Fue una persona muy fina, muy derecho en todas formas, muy trabajador, y me dijo, mire, enséñese a trabajar. Yo aquí le voy a decir cómo ponga sus niveles, cómo ponga su hilo, cómo va a trabajar, pues, a hacer una barda, a hacer todo, de una desde abajo. y empecé a trabajar mucho, muy duro. No, pues ya era un hombre muy trabajador. Yo ya de 13 años, no, yo ya era un albañil completo. A los 14 yo ya empecé a trabajar aparte. No, pues yo me enseñé como en 2 meses, me vine enseñando a trabajar.
La separación de sus padres significó un cambio radical en su vida. Con apenas 8 años de edad y por decisión propia, se regresa con su papá al Sausto Estado, localidad en la que nació y pasó su infancia. Ahí también aprendió a cocinar.
¿Usted qué recuerda de su infancia? ¿Cómo la vivió?
Pues como que dice, nos criamos ahí, más bien aquí en Coloclán, que en el Saus. El Saus, ahí vivíamos, pero nos vinimos, mis jefes se pasaron para acá y vivimos aquí toda la vida. Y a los 8 años, mis padres se separaron. De cuando ellos se separaron, entonces yo me fui con mi papá de nuevo para el rancho. Ahí estuvimos los 2, 5 años. Se imagina usted, fue una vida pues triste, mucho, muy difícil para mí, porque yo fui a empezar, empecé como desde chico, de 8 años, a hacer tortillas en el rancho, y aparte de eso, empecé a trabajar a los 10 años, empecé a trabajar. Haga de cuenta usted que, pues como estaba solo mi papá, él araba, levantaba yunta y yo sembraba. De 13 años era un trabajador, como quien dice, completo ya.
Raúl está próximo a cumplir 76 años. Es danzante, albañil y terapeuta empírico. No planeó llegar a esta edad sin la compañía de su esposa o el cariño de sus hijos. Un tema complicado del que prefirió no ahondar más. Está complacido de las acciones que ha forjado su destino. El tiempo ha sido benévolo con él, pero sabe que le cobrará la factura y pronto tendrá que conformarse con ser un espectador de las danzas que tanta enseñanza y alegría le ha traído a su vida. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero comentarles que el Centro Universitario del Norte exhorta a la comunidad universitaria a unirse a la campaña de solidaridad y compromiso social en favor de Eulogio Romero de la Cruz, alumno de este centro universitario. Y bueno, él es birrárica y no cuenta con recursos que cubran el material que se requiere para una cirugía, ya que tiene un tumor cerebral. Quienes deseen colaborar, pues pueden comunicarse aquí al Centro Universitario 992-1333 o bien acudir aquí directamente a la Coordinación de Extensión. La fecha límite para poder apoyar a Eulogio es hoy, 20 de marzo. Así que aquí en la Coordinación de Extensión es donde pueden dar su colaboración. O bien, si necesitan de mayores informes, comunicarse también aquí al Centro Universitario, a la Coordinación de Extensión y Difusión. Nos vamos con otros asuntos. Las redes sociales popularizan el robo de identidad. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Las redes sociales son un instrumento con el que mucha gente permanece en contacto con sus amigos, busca empleo o comparte sus fotos y videos. Sin embargo, ante este enorme caudal de datos personales que viajan por la red, encontramos que existen personas con no muy buenas intenciones que intentarán acceder a estos datos para comerciar con ellos o en algunos casos suplantar nuestra identidad, lo cual ha ido en aumento en los últimos años, comenta Alejandro Martínez Varela, coordinador de tecnologías de la información en la Universidad de Guadalajara.
Bueno, son múltiples las maneras que se puede hacer robo de identidad. Tenemos la falsa creencia de que ahora que tenemos redes sociales y el amplio uso del internet, que estamos sujetos o somos vulnerables ante una posible robo de identidad. Sin embargo, el tema de robo de identidad no es nuevo. Desde antes de que hubiera internet, desde antes que hubiera redes sociales, ya se hacía el robo de identidad. Solamente ahora, a través de estas herramientas, se ha popularizado más o es más fácil hacerlo, ¿no? Pero pueden ser muchas maneras, ¿no? Desde un correo electrónico que nos llegue en donde aparenten ser una empresa de servicios, nos engañan diciendo que alguien quiso utilizar nuestra cuenta o que hay una nueva oferta o que debemos de aprovechar una nueva funcionalidad y nos ponen pues unos vínculos ahí como para poder entrar al servicio que nosotros sí utilizamos, realmente no es ese servicio y se apoderan de esa manera de nuestra información.
Las tecnologías de esta era han dado paso a que el robo de identidad sea mucho más fácil. En ocasiones pueden ser fotos o perfiles falsos que dañen la integridad de las personas, y en algunas otras pueden ser cuestiones en las cuales se involucren datos que solo el dueño debe de saber, y esto le puede generar algunos problemas, incluso legales, agregó Martínez Varela.
Se han hecho mucho más comunes los casos que se reportan de robo de identidad. Digo, yo no soy una autoridad judicial o que tenga yo acceso a esos números. Sin embargo, pues obviamente en diferentes foros, en diferentes medios especializados, pues se ha manejado precisamente como en los últimos 10 años pues se ha incrementado el número de casos de robo de identidad o de fraudes utilizando información reservada, ¿no? Sin duda, el uso de las redes sociales o el uso descuidado de las redes sociales pues nos hace más vulnerables a este tipo de crimen, ¿no?
Datos como la fecha de nacimiento, números telefónicos, direcciones, entre otros, no deben de circular por las redes sociales, recomendó el entrevistado.
Bueno, primero que nada debemos estar conscientes de que al estar utilizando el internet estamos expuestos. Muchas veces nos dicen que debemos de instalar el antivirus y tener actualizada nuestra computadora, nuestro teléfono, porque eso es importante para fortalecer la seguridad. Sin embargo, esta es solamente una parte. Nosotros debemos de estar conscientes en todo momento y no nada más al estar utilizando el internet, como te mencioné también, al responder una encuesta telefónica o al responder una encuesta que nos abordan en la calle, de no proporcionar nuestra información confidencial. La manera en la que normalmente los que hacen robo de identidad o algún otro tipo de fraude en línea, pues lo hacen a partir de precisamente esa información que normalmente nosotros deberíamos de mantener reservada.
Al cuestionarle a algunos ciudadanos si les han robado su identidad en redes sociales, esto fue lo que nos comentaron.
¿Le han robado su identidad en redes sociales?
Sí.
¿Y qué hiciste al respecto?
Ah, pues lo reporté y les dije a mis amigos que me ayudaran a reportar para que bloquearan el perfil.
¿Y el perfil sí fue bloqueado?
Sí, después de varios reportes fue bloqueado.
¿Fue en Facebook o en qué red social?
En Facebook.
¿Le han robado su identidad en redes sociales?
No, nunca.
No, la verdad es que no me ha pasado, a mí personalmente no. Me he dado cuenta de otros casos de amigos que sí ha ocurrido, pero en mi caso no.
No, nunca me ha pasado.
No, hasta eso actualmente nunca.
No, nunca.
¿Qué haría al respecto en caso de que le sucediera?
Pues me enojaría mucho, la verdad. Nada, no sé qué hacer, la verdad.
Pues si fuera en Facebook, pues cambiando, no sé, el correo o mismo Facebook me avisaría y yo sé, cambiaría la contraseña.
No sabría qué hacer, la verdad.
Pues dependiendo de la red social, me parece que Facebook, por ejemplo, tiene algunos mecanismos para denunciarlo y pues no sé, quizá otra también lo tenga o incluso proceder legalmente pudiera ser.
Por reportarla. Pues sí, buscar a ver quién fue o denunciar, pues.
Lo ideal en estos casos es prevenir que se han robado nuestros datos o nuestra identidad, usando contraseñas que nadie más sepa y no proporcionando información en las redes sociales a desconocidos. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias. Ahora platícanos también en el mismo tenor, las redes sociales son la nueva herramienta en el ámbito laboral, te escuchamos.
Así es, Ana Cristina. En la actualidad los seres humanos estamos cambiando la forma en que establecemos nuestras relaciones interpersonales. Con la ayuda de la tecnología, muchos preferimos sentarnos frente a una computadora o a la pantalla de una tableta o celular para comunicarnos con nuestros semejantes. En nuestro país, a partir del año 2000, el uso de las redes sociales se ha convertido en un fenómeno en expansión, casi incontrolable, tanto en el seno de los hogares como en el propio ámbito laboral. Al cuestionarle su opinión al respecto a algunas personas sobre qué opinan de las redes sociales en el trabajo, esto fue lo que nos comentaron.
¿Se deben de usar las redes sociales en el trabajo?
En mi punto de ver, sí, debido a que en algunas ocasiones es necesario por algunas circunstancias que sucedan, como, no sé, algún incidente en casa a la vez. Pero también tiene sus negativas, que ciertamente sería, pierdes concentración en lo que estás haciendo. A veces uno está en el teléfono y al último dices, ¿qué estaba haciendo? O haces algún error, todo por estar en las redes sociales.
Dependiendo. Si la aplicación de las redes sociales es solamente por cuestión social, puede ser un distractor. Sin embargo, si lo aplicas como herramienta de trabajo, puede ser funcional. En mi caso y en mi trabajo, sí es muy útil.
Yo considero que es malo porque está perdiendo tiempo en algo que a lo mejor no le va a sacar provecho cuando debería estar trabajando en sus actividades diarias.
Pues depende. Si no es tu trabajo, pues yo pienso que no, porque pues está desatendiendo su deber, pues, lo que está haciendo.
Por su parte, Alejandro Martínez Varela, coordinador de Tecnologías de la Información de la Universidad de Guadalajara, comenta que en nuestros días el uso de la tecnología es vital para realizar muchas de las actividades, y lo laboral no es la excepción.
Ahí hay muchas opiniones encontradas, pero yo tengo muchos años en esto del internet, desde antes de que tuviéramos redes sociales, y lo que te puedo decir que en lo general lo que yo percibo es que las herramientas de comunicación, lejos de distraernos y de llevarnos a ser menos eficientes en el trabajo, yo pienso que en la balanza son positivas. Hoy en día la mayoría de los trabajos, sobre todo aquellos en los que se implica el uso de la mente, es decir, los trabajos que no son como de obrero en una línea de producción, los trabajos que son de oficina o que implican el trabajo en equipo, normalmente los que están asociados a la parte tecnológica, se ven muy beneficiados de las redes sociales por el elemento de comunicación que presentan.
Martínez Varela añadió que es de cada persona darles el uso adecuado, ya que existen algunas excepciones en las cuales las personas pueden abusar de las redes sociales y perder tiempo que puede ser utilizado en las labores que le corresponden.
Llegamos a casa después de salir de trabajar y seguimos checando las redes sociales, y en las redes sociales muchas veces tenemos como amigos a compañeros de trabajo, y eventualmente pues estamos complementando parte de nuestro trabajo, ¿no? Ahora, yo hablo en lo general. Claro que en lo particular pues hay gente que luego cae en actitudes pues ya hasta medio enfermizas, que inclusive se pueden catalogar como adicción, y por supuesto que en lo particular pues muchas personas pueden tener o desarrollar un problema a partir de ello, ¿no? Pero las redes sociales nos aportan un elemento de comunicación bien importante, y sobre todo nos acostumbran a escribir, a plasmar nuestras ideas en texto, a colaborar, y esos son de los skills que cada vez son más deseados en los, sobre todo en los nuevos trabajos, en los nuevos empleos que se están dando a partir de esta nueva era.
Usar las redes con prudencia y sobre todo ser conscientes de que si se tiene alguna actividad a realizar se le debe de dar prioridad es un hábito que se debe de adoptar por toda la población. Hasta aquí con los detalles de esta información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo, y con esto nos despedimos. Gracias por el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. Les recuerdo que a las 22 horas tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán, así que esperamos contar con su sintonía. Nos encontramos más tarde.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.